¿Quién dice que con los años de relación matrimonial debe desaparecer el coqueteo, la expresión física del cariño, las risas, la complicidad, etcétera? Al contrario, ahora se cuenta con la historia construida entre los dos y la compañía de quien te conoce más que ninguna otra persona. Usa esta información para volver a ser el novio o la novia de tu cónyuge. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio de Frecuencia Cero. Y les pregunto, ¿ya están en Facebook, en fans de Pregúntale a Mónica? Realmente ahí converso con muchos de ustedes, no solo en los mensajes que me dejan en el muro, sino también gente que me responde algún comentario sobre la frase de hoy. Ya ven que todos los días mando una pequeña frase de los temas de persona, pareja, familia. Y hay quienes me comentan algo en particular y entonces se convierte en una conversación privada entre esta persona y yo. Y créanme, siempre las respondo, así que me va a dar mucho gusto verlos por ahí. Y por supuesto en Twitter, Pregúntale a Moni. Ahí también la misma frase de Facebook la pongo en Twitter y lo mismo, podemos estar en estrecho contacto, lo cual me daría muchísimo gusto tenerlos por ese lado también. Y el día de hoy quiero promover los noviazgos. La verdad es que no hay ningún escrito, ningún manual, ninguna ley que indique que el noviazgo se acaba con el matrimonio. Al contrario, debería de estar incrementado, ya que con los años de convivencia vamos conociéndonos más. Y qué maravilla el tener a alguien que sabe de mi lado bueno, de mi lado malo, de mis más grandes proyectos, de mis más fuertes temores, y aún así está conmigo. No solo conviviendo diariamente, sino construyendo una familia con hijos, con la familia extensa, etcétera. Entonces, todo este conocimiento debería de enriquecer nuestra relación, pero sin volverse alejada y fría. Si nos tomábamos de la mano en el noviazgo, entonces ¿por qué yo dejé de buscar tu mano cuando caminamos? Si de repente, no sé, tu cara está cerca de la mía, ¿por qué no soltarle un besito? La verdad es que somos un muy mal ejemplo los matrimonios sobre la expresión de cariño, sobre la cercanía, sobre la complicidad. Así que tenemos que retomar esta sensación de novedad en nuestra relación. Y la verdad es que se convierte en algo muy divertido, en algo altamente satisfactorio porque verdaderamente te sabes cerca. Eso no quiere decir que tengas que ser cursi o estarte hablando así, ay, qué cochita maldita, todo el tiempo. Pero sí efectivamente que estés entregándote mucho más allá del cumplir con mi obligación de ser proveedor o de mantener la casa ordenada y los niños no sé qué. No. Se cumple con una obligación cuando uno demuestra, más allá de nuestras responsabilidades, lo que significas para mí todos los días. Lo he repetido en varios programas, no me cansaré de repetirlo en muchos más. Cada mañana debemos despertar con la mente de qué necesito hacer hoy para hacerte feliz. A lo mejor es una sonrisa, a lo mejor es ponerme la blusa que tanto te gusta, a lo mejor es mandarte mensajitos, a lo mejor es ponerme coqueta y divertida insinuándote cosas entre los dos. Me explico, es hacer novedosa, entretenida, variante nuestra relación. El noviazgo no se termina nunca. Y sería maravilloso si se presentara cada una de las parejas diciendo lo que fue el título del programa del día de hoy. Soy el novio de mi mujer. Soy la novia de mi marido. Entonces estaremos dando un buen ejemplo y entonces habremos construido una relación que verdaderamente nos imaginábamos que tendríamos cuando éramos jóvenes. Habríamos hecho una realidad el sueño de tener verdaderamente al compañero, a la compañera de toda una vida. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora,
Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx.
El primer correo del día de hoy fue el de Rocío, que dice: hola Mónica, termino enojada, triste, frustrada, que mi hija de 4 años no me haga caso si no le doy un palmazo. No sé por qué hay que llegar a ese punto. Ella siempre trata de manipular las circunstancias a su favor. En fin, lleva todo al límite. Hoy fue así, pero haber cambiado la rutina me dio más tiempo para lograr avanzar. Y no la reté en absoluto. Con mi hija me doy cuenta que si le digo quítate el pijama para ir a bañarte, ella no hace nada. Pero si le quito una parte del pijama, ella termina el trabajo. ¿Es esto correcto? O si no, ¿cómo logro que ella haga las cosas? Sigue igual de lloroncita. Le digo que ella es grande, no bebé, que ella puede hablar. Le pedimos que respire hondo y nos hable, pero a veces bien, otras no tan bien. Mi esposo es de otro estilo. Cuando se ponen muy tercos, ¡zas! Palmazo o cocacho. Claro que tampoco quiero ni puedo desautorizarlo, pero siempre después de eso, bastante dolida, le decía que por favor preferible que me los dé a mí o los deje sentados o en su cuarto hasta que se les pasara. La parvularia me contó que es una niña inmadura emocionalmente y que algo insegura. Ahí no sé si influyo en ser estricta con ella o es su temperamento. Por otro lado, me contaba que es muy educada, se expresa muy bien y es bastante respetuosa con sus compañeros. Por lo mismo, nos recomendaba mandarla todavía al colegio. No nos recomendaba mandarla todavía al colegio porque, como son los niños hoy en día, era mejor esperar. Si no, la iban a pasar a llevar y puede tener otro tipo de problemas. En este punto me gustaría saber qué piensas de este comentario y cómo puedo hacer para hacerla sentir más segura de sí misma. En cuanto a mi hijo, me dijeron que era muy despierto e inteligente, pero que le gusta mucho molestar a los compañeros, muy inquieto y que a ratos caía en irrespetuoso. En este punto, si mi hijo me falta al respeto, mi esposo apenas lo ve, ¡zas!, cocacho o palmazo, y lo reta muy firme. A mí me mata de pena, pero tampoco intervengo por no desautorizarlo. Con mi segundo bebé le hicimos un regalito a la hermana mayor, como nos aconsejaron, pero igual mi niña sufrió mucho. Traté de darle más tiempo a ella mientras mi segundo bebé dormía, lo cual también me hizo sentir culpable, porque siento que nunca lo pude disfrutar así tanto como a mi niña. Me gustaría saber cómo puedo hacer para tratar mejor a mis hijos, dónde estoy fallando en cómo aplico el método y cuando llegue mi bebé, cómo puedo manejar las rutinas para no quitarles tiempo a ninguno de mis 2 hijos. Yo sé lo que es ser la hija de en medio y no quiero que le pase eso a mi hijito y tampoco quiero cargarle la responsabilidad de ser la mayor a mi hijita, aunque ella lo asume a veces sin tener que pedírselo. Pero yo tengo claro que ella tiene que ser la niña de 4 añitos que es y vivir cada año como le corresponde. El hecho de ser papás nuevamente fue una decisión nuestra, pero también tenemos la responsabilidad de compatibilizarnos y compartirnos para no desamparar a ninguno de nuestros amores, nuestros hijos. Muchos saludos y gracias desde ya por tu tiempo y tu generosidad en aportar tanto a nuestras vidas. A ver, Rocío, realmente me pides todo un manual de educación de hijos y es complicado hacerlo en una respuesta de unos minutos, pero déjame, te doy unos lineamientos generales. La verdad es que yo soy muy pro no violencia, pero no nalgadas, no manotazos, no cocazos a los niños. La verdad es que la autoridad se obtiene por la actitud firme, por la seguridad que le damos a los hijos a la hora de hablarles y de darles órdenes en un momento dado por su propio bien. La verdad es que la autoridad se gana. Por supuesto que cuando estamos lidiando con niños pequeños hay que ser más hábiles, más inteligentes en el manejo de la información. Por ejemplo, tú has visto, al cambiar la rutina, el orden en la que haces las cosas, puedes hacer que funcione mejor la casa. Ese es el objetivo, que haya menos gritos, que haya evitar enganchar con los hijos, porque los niños, como tú bien me dices, ¿no?, son muy buenos para manipular, exasperar a los papás hasta el punto de la desesperación y que acaben en gritos o ayudándole a la niña a hacer lo que no quería hacer desde un principio, etcétera. Si no enganchamos, si modificamos las cosas de tal manera que sucedan sin necesidad de llegar a la desesperación, las cosas funcionan mejor. Así que si tú le quitas la parte de arriba de la pijama, le empiezas a desabrochar botones y ella continúa con la labor, está perfecto. Mientras vea a su mamá firme, tranquila, cariñosa, risueña. También, por ejemplo, a la hora de hablar con el marido, si en vez de decirle dolida y lloriqueando, es que me gustaría que no le dieras cocazos ni que les hablaras, no, con abrazos, con besos con tu marido, oye, mi amor, no sabes qué gusto me da que me defiendas cuando se ponen groseros los niños. Es bien importante que sepan que su papá defiende a su esposa a la hora de un tono grosero. Pero si tú sientes que estás perdiendo el control, entro yo, ¿qué te parece? Tú me dices, a ver, tú lidia con los niños porque yo ahorita ya estoy de malas. Y si yo estoy desesperada, entras tú a lidiar con los niños para que seamos un poco de equipo y tratar de darle baja a los palmazos o a los cocachos, como tú le llamas, Rocío. Se vuelven un equipo, pero no tiene que decirse las cosas dolidos, porque también es una manipulación emocional. No, con cariño, con tranquilidad, sin ganas de que tú te sientas miserable por lo que me estás diciendo y entonces vas a hacer lo que yo digo. ¿Me explico, Rocío? La verdad es que creo que en general vas bien, son niños normales. Y en la medida en que tú hagas que tu hija, poco a poco, apenas tiene 4 añitos, pueda ir tomando decisiones cuando les das opciones, y para eso tengo muchos otros programas que te recomiendo escuchar, Rocío, en donde hablo sobre educación de hijos, en cómo ayudarles a crecer en responsabilidad, en cómo dar órdenes, en una serie de cosas hay diferentes temas, y ahí vas a encontrar ideas para que puedas ir mejorando la figura de autoridad y por lo tanto les puedas transmitir seguridad en sí mismos a los niños. No solo se trata de su autoestima, que también hablo de ella en varios programas, sino también de la misma forma en que tú expresas tu cariño, tus órdenes, tus instrucciones, tu día a día con los niños. Todo eso es la forma en que un niño sabe que está en buenas manos y confía en la guía y en el liderazgo de los papás para sacarlo adelante. Esto lleva tiempo, esto necesita de repetición, Rocío, y poco a poco irás viendo resultados. Seguimos de todas maneras en contacto. Norma posteriormente dice, hola, Mónica, como en otras ocasiones me da gusto y un placer saber que sigues con tu programa. Yo tengo ya 18 años de casada y en un principio de mi matrimonio estábamos muy bien económicamente. Hacíamos seguido reuniones y mis suegros nos visitaban. Cada que yo podía le daba dinero a mi suegra, de eso ya hace 8 años. La de mala se nos vino y teníamos muchas deudas. Se acabó la familia y nadie nos visitaba. Sabían de nuestra situación pero se hacían los desentendidos. Solo mi familia nos apoyó. Desde ese entonces vi con tristeza que sin dinero ya no fuimos queridos y populares. Vendimos coches, aparatos eléctricos y solicitamos préstamos. Gracias a Dios salimos adelante. Pero hasta la fecha, mis suegros siguen con la misma actitud. No nos visitan. Y a mí me duele ver que fue cuestión de conveniencia. En mi casa vive mi mamá con nosotros, ya tiene 6 años. Mi esposo dice que es por lo mismo que ellos no van. Ella y yo nos hicimos cargo de mi papá hasta su muerte. Era más fácil tenerlo en mi casa porque es de un piso. Cuando hubo oportunidad, ampliamos la casa de tal manera que ella puede estar en su cuarto y no interferir en nada. De igual manera, iniciamos un negocio propio y nos va muy bien, mi mamá y yo. Eso es lo que siento que a ellos, mis suegros, les molesta. Ellos viven en las afueras de la ciudad, en el campo, y siento feo que mi esposo vaya solo y accedo a visitarlos. Están grandes, tienen 76 años, pero no se me hace justo que sí puedan ir a Estados Unidos, donde viven sus hijas, y con nosotros, que estamos a unas horas, no pueden venir. Por más que no quiero discutir, acabo haciéndolo. ¿De verdad estoy tan mal? Veo el Facebook y me da coraje ver la convivencia que tienen los sobrinos. Hablan tan bien de mis suegros que ni les creo. Se me hace imposible que ellos puedan dar amor. Saben que mis hijos han estado enfermos y ni así vienen. No me gusta que mi corazón guarde estos rencores. Ayúdame, por favor. Gracias. A ver, Norma, yo creo que en este caso, efectivamente, no tienes razón. Te voy a decir varias cosas. Mira, número 1, no puedes juzgar a la gente como iguales. La verdad es que hay quienes son más cercanos, más expresivos, más insistentes en mantenerse cerca, y otros que están más contentos y tranquilos manejando distintas distancias. Ahora, de alguna manera, Norma, tus suegros se sienten más a gusto con sus hijas. Tú misma me dices que ya en tu actitud debe demostrarse este reproche que sientes porque tú le pusiste esta etiqueta de conveniencia. Antes estaban aquí porque hacíamos reuniones y demás. Bueno, yo no sé si tus suegros dijeron, ¿sabes qué? Es meterles presión económica el irlos a ver ahora que están tan cortos de dinero. Vamos a dejar de visitarlos para que no tengan que tener el refresco, las papitas. No sé, Norma, a lo mejor fue una atención hacia su economía. A lo mejor sencillamente se sintieron muy incómodos de saber que tenían problemas económicos, Norma. Hay gente que, no sé, se te muere alguien y te dice unas palabras muy dulces, muy cercanas y se hace presente. Hay otras gentes que cuando alguien se muere se pone tan incómoda y tan torpe que prefiere no hacerse tan presente para no decir alguna barrabasada. Y eso no es falta de cariño, eso nada más es que no tienen esta misma habilidad, Norma. Pero nosotros somos los jueces. Ah, no, eran convenencieros. Ellos no me visitan. Mis hijos han estado enfermos y si van a Estados Unidos. Oye, espérame, si yo estoy con mi hija mucho más a gusto, más relajado, no tenso de que le caí mal o de que por fin llegué después de 6 años de no verlos, me relajo, voy a ir más seguido a casa de esta hija. Si voy a casa de mi hijo, donde la mamá, o sea tú, eres la que controla el ambiente, y hay tensión, hay como juicio de que vaya hasta que por fin vinieron. Es una vez después de 14 que van a ver a la otra hija, bla, bla, bla. La verdad es que yo misma aplazo las veces que me dan ganas de ir a visitar a mi hijo. Y lo que me parece más grave, mi querida Norma, es que acabas cantándosela a tu marido. Estoy segura de que le dices como tus papás, mira la conveniencia y el dinero, qué tristeza, qué desilusión la gente que solo se fija en esas cosas. Y al hombre, además de saber que sus papás no visitan su casa porque no se sienten acogidos, tiene a su esposa recordándoles un lado negativo, a lo mejor, o una poca habilidad de sus papás para manejar estas situaciones. Mientras tanto, tu papá es un hombre que es capaz de recibir a tus papás para que vivan con ustedes con mucho o poco dinero, por lo que veo, porque a pesar de la crisis económica desde hace 6 años tu mamá vive en tu casa, y que incluso está dispuesto a seguir teniendo a su suegra ahí contigo porque sabe que te apoya, que la quieres, que sientes que te necesita tu mamá, etcétera, a pesar de que a sus ojos a lo mejor le cueste el número de visitas que sus papás vengan. Este es un hombre generoso. Y tú te pones crítica de personas de 76 años que nada más y nada menos formaron al hombre que tú elegiste para ser el compañero de tu vida y que ha sido tan generoso contigo. La verdad, Norma, es que sí creo que te falta mucho más generosidad, mucho más comprensión de las distintas formas de que tiene la gente de actuar. Y de que debes de dejar de ser tan crítica. Ojalá tus hijos y tus yernos y tus nueras no sean tan severos contigo como tú lo has sido con tus suegros, Norma, y que poco a poco suavices tu corazón y les abras tus puertas y telefonazos a la frecuencia que ellos decidan. Siempre con gusto, siempre sin recriminaciones de vaya, qué bueno que nos llama. Es porque no supo que Juanito estuvo enfermo la semana pasada. Nada, sino qué gusto, suegra, cómo está, qué bueno que nos llamó, fíjese que ha pasado esto, verdaderamente con ganas de hacer tu actitud tan acogedora que las cosas se repitan posteriormente. Muy bien, ahora me escribió S y J y me dicen así: somos un matrimonio de 2 años y medio y próximos a ser papás de nuestro primer hijo. No sabemos solucionar nuestros conflictos matrimoniales. Para el baby shower, en un principio se acordó aceptar el apoyo de ambas familias. Por un lado, la familia de mi esposo nos ayudó con los arreglos y juegos que se usan, y mi familia con la comida. Al parecer a mi suegra no le pareció cómo quedó la comida, y delante de algunos de sus familiares y de mi mamá, me empezó a decir que la comida estaba mal. que estaba muy caliente, que no era suficiente y más cosas, pero de una forma molesta y en voz alta. Le agregó ingredientes a uno de los guisados, transformándolo a su gusto y utilizando estas palabras: esto estaba muy feo. La verdad, me molesté demasiado y tenía ganas de contestarle, pero me aguanté. Lo único que le contesté es que sí estaba bien y me quité de ahí, y mi mamá también. La dejé que hiciera lo que quisiera. Pero era tanto mi coraje que mi error fue no esperarme a que terminara todo el evento y le dije a mi esposo lo que había sucedido y que me había molestado. Empecé a llorar y le dije que por favor le dijera a su mamá que eso no se hacía, pero todavía le recalqué que lo hiciera al final de todo, pero no. El señor no sé en qué momento le dijo a su mamá lo que había dicho. Todo terminó, cada quien se fue a su casa y todo normal. Eso fue en sábado. Pasamos el domingo bien, yo sin saber que él ya había reclamado a su mamá. El lunes en la noche mi esposo me dice que es su mamá que estaba fuera de nuestra casa esperándonos, y hasta cuando me dice que quería hablar con nosotros acerca de lo del sábado, que le había dicho a su mamá lo que me había incomodado. Y pues me molesté. Llegamos a la casa y estaba mi suegra esperándonos, y que empiece el llanto de mi suegra, diciendo que a quien tenía que pedir una disculpa, que no era su intención que me molestara, porque se sentía muy mal que por mi culpa su hijo le había dicho muy feo y se sentía mal por eso, y que yo andaba con mi carota el día del baby y que las hermanas de mi suegra se dieron cuenta y que por eso ya nadie iba a venir, porque no se iban a robar nada de mi casa y ella solo quería quedar bien con su familia, que a la mía no la conoce, pero que solo era quedar bien con su familia. Lo que hizo mi esposo fue empezar a consolar a su mamá. Me paré del lugar donde estaba sentada y le dije que si no querían venir, pues era su problema. Y que sí me molestó cómo se portó ese día, y como la verdad ya no quería escucharla, me salí llorando de la casa y azoté la puerta. Lo que hice fue subirme con mi vecina diciéndole que me dejara gritar porque la verdad tenía la necesidad de hacerlo. Después de que se fue la mamá de mi esposo, bajé y le empecé a reclamar, y todo terminó súper mal y en violencia y en dolor y por mi parte arriesgando la integridad de mi hijo porque me empecé a sentir mal. Al otro día me fui a casa de mis papás porque mi esposo dijo que ya quería separarse y que esto no funciona. A ver, no sé quién es ese y quién es Jota, o si ese y Jota es solo una persona, pero bueno, te voy a hablar a ti, mi querida embarazada, que créeme que todas estas reacciones tuyas te las voy a disculpar un poco por el que durante el embarazo el nivel hormonal los vuelve un poco locas, pero la verdad es que pobre hombre, porque hizo exactamente lo que le pediste. Te defendió. Ah, no, pero no lo hizo en el tiempo que tú querías. Y luego, cuando su mamá viene llorando a disculparse, y yo sé que tienes una suegra que, bueno, vamos a decirlo con todas sus letras, que raya en lo grosero. Una suegra grosera, muy torpe para manejar las cosas, a lo mejor muy dominante. Okay, te la concedo, la tienes. Pero la señora regresó y en su torpe forma de ser se disculpa. Ah, pues sí, yo ocupo ese momento, esa oportunidad para decirle, pues efectivamente, usted se portó pésimo. Y si no quieren venir, por ahí se pudren. Y, o sea, en vez de voltear y decir, a ver, se está disculpando. Claro que este hijo suyo la va a consolar de mamá, no llores, ok, gracias por disculparte. No. Tú a la yugular de todo el mundo, a arrasar parejo, al grado de afectar a tu propio bebé por tu nivel de alteración, mi querida S.I.J. Yo creo que el que sucediera y que tú le reclamó a su mamá y ya se van todos y todo terminó normal, y voltear con tu marido y decirle, gracias por cuidarme tanto, gracias por decirle a tu mamá que lo que hizo estuvo mal. Te lo agradezco muchísimo, es complicada a veces tu mamá, pero bueno, habrá que torearla un poquito y aprender a manejarla y tal, y empezar a hacer alianza con quien es el papá de tu hijo y tu marido y el tuyo, este es el tuyo, ese hijota. Ah, no, arrasar parejo, agarraste machete y cortaste cabezas por todos lados. Me da mucha pena que hayas decidido irte a casa de tus papás. Ojalá puedas regresar y decirle, ¿sabes qué? Yo creo que fue una crisis hormonal porque estoy a punto de tener un bebé. Hiciste muy bien. Tu mamá se vino a disculpar. Yo sé que nos va a costar trabajo, o a mí en particular, encontrarle la forma. Tenme paciencia y ayúdame a ser tranquila y reaccionar mejor. Y vuelvan hacer que esto funcione, porque este bebé no ha nacido, no puede ser que se quede sin su papá en casa nada más por una explosión, cuando era un motivo de fiesta y unión familiar, un baby shower. Por favor, SIJ, vuélveme a escribir, dime qué piensas sobre esto y traten de enmendar las cosas como están. No vale la pena, créeme, este evento para destruir toda una sola familia. Entonces, estamos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta.
Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones No Son Como Los Pintan.
Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo,
Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo.
¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, ahora es Marcela. Dice, en mi caso yo no conocí mucho tiempo a mi esposo, es decir, sus mañas, su manera de actuar en diferentes situaciones, o nunca pensé, esa forma de actuar no me gusta, si me caso y pasa tal cosa, puede suceder esto. Uno siempre dice, yo lo haré cambiar. Ejemplo, enojarse tanto que llegue a los empujones, pero uno siempre piensa que más adelante no será así. Grave error. Pero como se dice, a porrazo se aprende. Ahora puedo decir que soy feliz, pero tuve que pasar unas infidelidades, malos tratos físicos y psicológicos. Y cuando creí todo perdido, nos invitaron a vivir unos encuentros matrimoniales y más me convencí que no era lo que yo quería para mí. Pero lo curioso fue que él empezó a cambiar y lo veo ahora y miro para atrás y tengo un hombre nuevo. Solo hay un ser capaz de provocar eso y es Dios. Ahora somos muy felices, pero pienso que hay que aprender a aceptarse. Nunca nuestra pareja será todo como nosotros queremos. A veces la gente se queja por tonteras. No como en mi caso, que si eran cosas graves. A lo más le queda lo idiota, pero cuando se pone así, lo ignoro. Es lo mejor, que se amargue solo. Yo no pierdo mi buen humor por él y parece que esto le cambia el disco. Antes me ponía triste, lloraba, me decía poco menos que porque a mí. Pero aprendí y me dije, Marcela, no sacas nada con lamentarte. Tienes que hacer algo para cambiar esto, provocar un cambio o las cosas seguirán igual. Y me di la importancia que merezco. Me preocupo de sentirme bien. Si al menos a una persona le sirve, soy feliz. Gracias a Dios. Marcela, agradezco tu testimonio. La verdad es que te la jugaste en serio, porque créeme que yo con maltratos físicos, con infidelidades constantes, soy de las pocas ocasiones en donde yo sí hablo de una separación, porque nunca debe de ponerse en riesgo tu integridad física, ni la de tus hijos, y el ejemplo que le das, etcétera. Pero al parecer este hombre con el provocar cambios y también con tu cambio de actitud hizo que la dinámica de la relación se modificara. Me da mucho gusto que hayan encontrado el camino. La verdad es que el tuyo es un testimonio de los muchos que hay sobre cómo pueden mejorarse las cosas cuando de los dos hay voluntad, incluso cuando hay problemas muy, muy graves. La cosa es eso, encontrar la voluntad y hacer los cambios necesarios. Yo creo que el que te hayas fortalecido, el que hayas dado la importancia que te mereces, como lo dices muy bien con tus propias palabras, hizo que te fortalecieras como mujer. Y yo creo que esta imagen hizo que él tuviera mucho más respeto por con quien estaba casado, ¿no? Que muchas veces eso cambia por completo la dinámica, porque cuando se sentía él el dominador, el controlador, el que no tenía por qué respetar a alguien que se veía tan frágil, que aceptaba tantas tonterías como las que describes tú, con infidelidades y maltratos físicos y demás, y de repente encuentra a una mujer que está incluso dispuesta a decir, ¿sabes qué? Ya tú y yo no la hacemos, ya, olvídalo, no hay nada más que hacer por nosotros dos. Y es entonces cuando él, tocando fondo, dice, no, espérame tantito. Ojalá pasara esto con muchas otras parejas, que la sacudida les ayudara a reflexionar y a valorar lo que tienen. Me da gusto saber que ahora eres feliz y espero que esta felicidad dure muchos, muchos años más. Después está Anónima, que me dice, estoy a medio camino de llegar a los 40, con familia, hijos, en fin, mi infancia la viví en una familia disfuncional. Mi padre, mujeriego, gusta de tomar, con al menos un hijo fuera del matrimonio, bastante machista. Mi madre, siempre víctima, me puso en algún momento en rol de defensora, de lo cual me deshice hace pocos años. Mi padre nunca fue amoroso, muy desconfiado. Mi padre nunca se mostró orgulloso de mí. La tónica siempre fue mi padre a mi hermana mayor, mi madre a mí, por parecidos físicos. Conforme fuimos creciendo, la cosa fue peor. Así que llevamos un buen tiempo, yo no lo llamo y él no llama tampoco. No sé si estará bien o no, pero es difícil. Además, cuando hablamos, no hay mucho que decir, porque no hay mucha relación tampoco. Mi madre, cuando hablo con ella, me dice, hola, mi amor, como si hablara a un niño de 5 años. Y eso a mí me aburre, me repele. Entonces trato de no llamar mucho. Con mi abuela materna tengo siempre más relación cercana, pero a veces se ve afectada porque mi madre ha estado de víctima y mi abuela no se aguanta llamarnos la atención. En fin, ahora último, está algo delicada de salud, así que la llamo más seguido y hemos optado por hablar de otras cosas. No sé qué le diré a mis hijos cuando empiecen a preguntar por qué la extraña relación de su abuela y abuelo. Yo tengo como propósito no mentirles nunca a mis hijos. Les digo siempre la verdad. Obviamente les hago el resumen de las cosas para la edad que tienen, pero no miento con ellos. Siempre que me preguntan por mi familia en mi país, digo bien, gracias, y luego no soy capaz de aceptar ni asumir que las cosas van pésimo. ¿Pero estará bien esto? Es decir, la familia de mi esposo pregunta como si fuera familia directa de ellos. Entonces, como me incomoda decir las cosas, le digo, bien, gracias, hace tiempo no hablo con ellos. O supe por mi hermana que están bien, pero no le he logrado llamar. Pero creo que hasta ahí basta. Es decir, no es información que sea de utilidad a nadie y a mi esposo sabe que es algo que no me interesa compartir. Yo me he vuelto muy, pero muy llorona. Hay temas que me tienen sensible y me echo a llorar. Mi esposo la otra vez, por ejemplo, me dijo que siento que tienes temas pendientes con tu padre. Sí, se me llenaron los ojos de lágrimas. Viviendo acá me di cuenta que hay cosas buenas o malas. Todo está en lo que uno decide hacer y no es que hay que rendirle cuentas de todo a mis padres. Mi matrimonio no es fácil por todas las taras heredadas por mí y por mi esposo en su familia. En mi caso, me di cuenta que era enojona con mi esposo porque mi madre había sido siempre así con mi padre. Y así he ido viendo algunas cosas que explican parte de mi forma de ser hoy. Muchas gracias por ser un oído y opinión objetiva. A ver, mi querida Anónima, tengo un programa que se llama Infancia no es destino. Es decir, por supuesto que nos impacta lo que vivimos de chicos. La relación de nuestros papás con nosotros, la relación de nuestros papás uno con el otro como pareja, todo esto tiene una influencia, pero al final somos nosotros quienes nos hacemos cargo de lo que va a ser nuestro propio destino. Y es muy cómodo voltear y maltratar al marido y decirle, bueno, es que mi mamá siempre maltrató a mi papá y entonces la culpa en el fondo es la de mi mamá. No. Aquí tú estás a cargo y es importante que tú detectes lo que tú estás haciendo que no te permite llevar la relación como tú la quieres. Que si fue porque tu mamá, tu abuelita, el perro, el vecino, el clima, no importa. Tu actuar está bajo tu poder y por lo tanto puedes modificarlo. Y es ahí donde tenemos que empezar a desprendernos. Es importante, por ejemplo, si tú crees que, por ejemplo, a tus hijos, por modelar una conducta positiva a tus hijos, hablarle a tu papá una vez al mes para decirle, ¿cómo estás? Muy bien, no te falta techo, medicamentos, comida, qué bueno, fíjate que los niños están así y así, ya sabes, estas son las últimas novedades, bueno, síguete cuidando, bye. Es nada más hacerles ver a tus hijos la importancia de ser una hija responsable, de ver porque los papás estén bien. No quiere decir que tengamos una relación cercana, no quiere decir nada más que yo como hija responsable veo por mi papá. Y como hija responsable, también acepto a mis papás como son. Mi mamá me va a decir bebé Así yo tenga 87 años, esto no, mi mamá no me dice bebé, ¿no? Pero estoy haciendo un ejemplo, porque me dices que te habla como un niño pequeño. Ay, mi amor, ¿cómo están mis bebés? Refiriéndote a tus hijos que ya no son bebés. Bueno, es su forma de ser cariñosa. ¿Por qué criticarla y alejarla de ti por su forma de expresar cariño? Si tu esposo tuviera una forma específica de expresar cariño, a lo mejor él, no sé, por darte un mal ejemplo, te canta en las mañanas para despertarte, y tú fueras crítica y hicieras menos su forma de expresar cariño, lo que vas a lograr es que él sencillamente te deje de cantar y te limitaste a tener una muestra de que alguien te quiere menos en la vida, y no vale la pena. La verdad es que a veces hay que tenerlo con buen humor y aceptarlo con gracia, de decir, qué bueno que mi mamá me quiere tanto. A ver, pues a mí me va a decir mi amor hasta que me muera de viejita, y para ella mis hijos van a ser bebés aunque tengan 42 años. Estos son sus abuelos y abuelas. Entonces, esto también es un ejemplo a modelar con tus hijos y también es parte de tu crecimiento personal. Toda la gente que te está mostrando interés en ti y en tu vida te pregunta, oye, ¿cómo están los tuyos? Tú dale la información que consideres pertinente. Están bien, muchas gracias. Mi abuela ha estado un poco delicada de salud, o no, es mi mamá la que ha estado malona, pero le estoy llamando y va bien con sus medicamentos. Y ya, nadie ha tenido los papás perfectos, los suegros perfectos o el matrimonio perfecto, Anónima, nadie lo tiene. Pero no es la culpa de nuestro pasado, es la forma en que, como bien dices, nosotros manejamos cada situación y decidimos expresarla. Yo creo que hay mucho por qué crecer y mucho que agradecer y mucho que aprovechar para mejorar nuestras relaciones con nuestros papás, con nuestra familia política y, por supuesto, primero que nadie, con nuestra pareja, con nuestro esposo, para el bien de nuestra familia en general y nuestro en particular. Después está Lina, que me dice, hola Moni, hace 7 meses conocí a un chico en mi clase e inmediatamente nos gustamos, no sé, fue química inmediata, como de película. Nos dimos cuenta que teníamos un amigo en común, pero yo nunca me animé a hablarle porque pensaba que me vería mal, ya que es el hombre el que tiene que acercarse. Y así pasaron 2 meses hasta que este chico me hartó, que solo se la pasaba viéndome. Su amigo sospechosamente me hacía preguntas de mi vida y que no se atreviera ni siquiera a decirme un hola. Bueno, ya fui yo y le hablé. Me cayó bien, pero después, cuando reflexioné lo que hice, me dio tanta pena volver a hablar y él seguía sin moverse, aunque solo se limitaba a mirarme. Otro día, 2 meses después, volví a hablarle y de nuevo él me recibió bien y estábamos de maravilla, pero ese mismo día me presentaron a un chavo que sí tenía iniciativa y luego comenzó a coquetear. Yo la verdad me sentí confundida, ya que el otro, por mucho que me gustara, no movía un dedo, y entonces decidí hacerme amiga de él. Entonces me di cuenta que tenía que tomar una decisión. Les dejé de hablar a mi supuesto amigo y al chavo este decidí conocerle de una vez por todas. Y un día que lo vi solo, hablamos bastante rato acerca de nosotros y descubrimos que nos llevamos 6 años, yo 17 y él 22, cosa que le asustó porque me veía de 22, jajaja. El caso es que me sentí depre de la nada y dejé de hablarle. Le pedí su correo para que habláramos, cosa que no resultó del todo porque casi ni se conecta y se tarda mucho en responder, pero bueno, lo toleré. Un día lo invité a una exposición y me dijo que sí, pero a la mera hora no llegó. Ya de ahí no hablamos más, y de hecho yo pensaba ya no hacerlo, pero resulta que hace 2 semanas nos encontramos y él me habló como si nada, y pues yo también. Creo que él se había comportado así porque notaba inseguridad en mis acciones, y por lo tanto es un reservado, pero ahora casualmente nos hemos visto más y he notado que está más suelto, que se ríe más, y yo también. En lo personal ya no quiero hacer más esto de te hablo y luego no, creo que es un juego de niños, pero le cuento esto a mis amigos más cercanos y me dicen que lo que estoy haciendo es retrógrada, que debo buscar nuevas personas, pero yo no lo considero así, ya que es un nuevo paso. Ya no pienso hacer lo mismo que antes y al parecer él tampoco. El único detalle es que me ha cambiado de escuela, pero igual podría verlo, no están tan distantes, pero ya no sé qué hacer, porque antes me apoyaba con él que le hablara y ahora no. ¿Qué hago? ¿Qué es lo correcto? Siento que todo fue una confusión por sus supuestos amigos y al parecer lo entiende, pero ¿es cierto que lo que hago es retrógrada? Ojalá y me puedas ayudar, te deseo lo mejor en tu trabajo y buenas vibras para tu vida. A ver, yo creo, Lina, que este chico no tiene mayor interés en ti. Yo creo que le caes bien y que con que hablen y conversen un ratito cada X número de días, con él está suficiente. Alguien que se interesa por ti, por más tímido que sea, si lo invitas a una exposición, llega. Si le escribes un correo, te lo responde rápido, aunque sea con pocas palabras, pero muestra que hay reciprocidad. Yo creo que de alguna manera estás tratando de doblegar una voluntad. Quieres saber que con esto puedes. Es como un reto. Ah, tú no te vas a escapar de mí. Pero creo que estás construyendo sin fundamento. Yo no veo que en la respuesta. Yo creo que sí se gustaron o hubo química inmediata, pero a lo mejor al darse cuenta de la gran diferencia de edad, él perdió interés. O él está muy involucrado en sus estudios en este momento y no quiere una relación personal. El caso es que creo que estás haciendo toda una tormenta en un vaso de agua. Yo creo que puedes concentrarte en tus estudios, en amistades, en una serie de cosas, y que si casualmente, no porque tú lo busques, te encuentras con este niño, platiquen, conversen, pásenla bien un rato, pero deja de ser tú la que, oye, te invito a salirte, pásame tu correo y te escribo, y porque evidentemente no está siendo recíproco. Y esto es un lenguaje claro del grado de interés que él tiene por ti. Me parece, a mí me da lo mismo que si tú fuiste la que te acercaste, porque a lo mejor con alguien tímido necesita este empujón. Pero en las respuestas posteriores te hubieras dado cuenta si el hombre tenía mayor interés o no en ti. Especialmente si él tiene 23 y ya hay una gran, mayor por lo menos, madurez que tú en el sentido de las relaciones de pareja. Así que ni hablar, yo creo que tienes buenos amigos en tu vida, creo que tienes estudios, tienes mucha juventud, faltan muchos años, así que dejar esto como una linda experiencia, como alguien que se gustaron en un ratito y conversan a gusto, está bien, pero no creo que haya nada más. Tú toma tu decisión, por supuesto, pero más que retrógrada o no retrógrada, que créeme, no entiendo el término muy bien a qué te refieres, yo lo que creo es que aquí no hay relación y por lo tanto no hay a qué sostenerse para continuarla. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, Digital Media Network.
www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.